En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Diez y 35, 25 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Consultorio de fondos con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo ves esto de las temáticas de inversión? ¿Crees que estamos en una auténtica burbuja de temáticas de inversión que ya son demasiadas las que tenemos y que se impone más un asesoramiento independiente para saber cuáles realmente merecen la pena?
Yo creo que burbuja no hay. Yo creo que la mayor parte de estas temáticas tienen su sentido, tienen su razón de ser. Tienen también su escenario, ¿no? De cara al medio y largo plazo. Esto es importante destacarlo, que son temáticas cuya, digamos, como tesis de inversión están fundamentadas en tendencias de evolución de la sociedad, de los mercados, de las diferentes actividades a medio y largo plazo. Y por tanto, bueno, pues yo creo que una cartera suficientemente grande y bien diversificada tienen su lugar, ¿no? Otra cuestión es que, como hemos comentado en otras ocasiones, la mayoría de estas temáticas, por no decir todas, están basadas en inversiones en renta variable y, por lo tanto, como tales, están expuestas al riesgo de esta clase de activo y, sobre todo, a la coyuntura, ¿no?, a la evolución en el corto plazo que los mercados de renta variable puedan tener. Y ahí sí que el asesoramiento independiente, no solo respecto a si es o no válida una determinada temática o más válida una temática que otra, sino también así es el momento de invertir en ese momento en ese riesgo de renta variable en particular, pues el asesoramiento independiente tiene aporta un valor añadido, ¿no?, en este sentido.
Me acompaña Daniel Olea Sandonis, que es director general de inversiones y gestión patrimonial de EBN Banco. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias, muy bien.
Bueno, con EBN Banco intentamos cada semana aprender un poquito más de qué son las clases limpias, de cómo se construyen las carteras, de cómo utilizar la plataforma de EBN Banco. Para arrancar por aquí, ¿me puedes dar unas breves pinceladas de qué sois y por qué creáis ese área de gestión patrimonial?
Pues sí, a ver, EBN Banco, como muy bien has dicho, es un banco que se ha declarado independiente en CNMV, con las ventajas que esto supone para el inversor, ¿vale? Entonces, como bien has dicho, también hay una plataforma de fondos para gente que se decide autogestionarse, y luego gestión patrimonial, pues ha sido creada o existe porque hay una serie de inversores, o bien que necesitan un acompañamiento a la hora de invertir, que esto es el servicio de asesoramiento, o bien que prefieren delegar, por la razón que sea, sus inversiones en nosotros, ¿no?, en EBN Banco. Entonces, tenemos estos dos servicios en el área de gestión patrimonial con el objetivo de satisfacer diferentes necesidades de los diferentes inversores, porque lógicamente no todos somos iguales.
Claro, cuando dices no todos sois iguales, tú ahí lo dices ya con poniéndome el capote, ¿no?, para que entre a saco, ¿no? Porque a vosotros lo que os diferencia y la bandera que lleváis es la de la gestión independiente. Realmente sois independientes y le ofrecéis al cliente lo que al cliente le interesa y las clases más baratas.
Exactamente, el término es lo que has comentado, que son clases limpias. Que aquí pues la diferencia es que a nosotros no nos paga las diferentes gestoras, sino que nos paga directamente el cliente, como aquel cliente que va pues a un médico, a un abogado y le paga por sus servicios, pues a nosotros es lo mismo, ¿no? Es por el servicio que le hacemos, y además de ello, pues es que no tenemos producto propio en las carteras de inversión, no podemos tener ningún producto gestionado por EBN Banco, precisamente para no tener ningún conflicto de interés y así podernos llamar independientes.
Ya, el servicio que ofrecéis dentro del paraguas de gestión patrimonial, ahí tenéis asesoramiento y gestión discrecional. ¿Cómo y a quién hacéis ese asesoramiento? ¿Cuáles son los pasos?
Pues el asesoramiento al final está destinado como he comentado antes, a clientes que necesitan ese acompañamiento en las inversiones, ¿vale? Aquí el mínimo que tenemos son 300.000 euros, porque lo que pretendemos es dar un servicio muy personalizado, ¿vale? Que el cliente esté atendido en todo momento y como máximo cada asesor pueda tener 50 clientes. ¿Por qué? Porque si luego pasan, pues este año es verdad que no hemos tenido un episodio de volatilidad como otras veces, ¿no? Como el año pasado en el inicio de la pandemia, pues que al final caen los mercados un 20 o un 30% y nosotros pues en 24 horas somos capaces de llamar a todos los clientes y hacer los cambios o no cambios pertinentes en sus carteras de inversión, ¿no? Que yo creo que en momentos complicados pues es importante la flexibilidad y la agilidad.
Uh-huh. Y luego lo que es gestión discrecional, ¿me lo puedes explicar? Porque nosotros damos por hecho muchos palabrejos, ¿no? Que utilizamos en la industria y claro, pues el oyente que simplemente pues entra en la plataforma, mira los fondos, estudia un poco la ficha, entiende algo de mercados, pero ¿qué es la gestión discrecional?
Pues la gestión discrecional es cuando un cliente decide delegar, vamos, sus inversiones o que sus inversiones las gestione un profesional, ¿vale? Entonces, confía en este caso, yo que pertenezco a EBN Banco, pues confiaría en EBN Banco en la gestión de sus inversiones, ¿vale? Y es verdad que nosotros en todo momento mantenemos al cliente informado y claro, en la página web privada, pues puede hacer el seguimiento de todos los cambios y de todas sus inversiones, pero nosotros tenemos la potestad de hacer los cambios sin su consentimiento en las carteras de inversión.
Uh-huh. Así que, o sea, tenéis ahí como cuatro perfiles, ¿no? Cuatro perfiles.
Exactamente, claro. Tenemos cuatro perfiles que son pues de menor a mayor riesgo, conservador, moderado, dinámico y agresivo. Pensamos que estos cuatro perfiles cubren las necesidades de cualquier tipo de inversión, de cualquier tipo de inversor con sus diferentes casuísticas, porque al final lo que yo digo siempre, uno no es mejor, un perfil no es mejor que otro, sino que está hecho para unas determinadas necesidades, ¿no? Entonces, una conservadora, por ejemplo, para que los oyentes hagan una idea, pues se puede mover entre el 15 y el 35% de renta variable, la moderada entre el 35 y el 55, la dinámica entre el 55 y el 75 y ya luego la agresiva es a partir del 75% de renta variable. ¿Qué horizonte temporal debería tener un inversor que invierte una u otro perfil? Pues al final un conservador que tenga por lo menos pues 2 años, la moderada más de 3 años, la dinámica más de 5 años y luego ya la agresiva pues más de 7 años, ¿no? Esos son un poco los horizontes temporales que debería tener un inversor para invertir en uno u otro perfil. Y luego ya, claro, entran en juego otras variables como es el perfil psicológico del inversor y bueno, pues otras variables, ¿no?, a la hora de definir una cartera preparada para unas determinadas necesidades.
Pues enhorabuena por esa gestión discrecional, enhorabuena por ese asesoramiento compartido y enhorabuena a los clientes. EBN Banco, muchísimas gracias Daniel Olea Sandonis desde EBN Banco
gracias.
Por acercarnos a tu entidad, a vuestra plataforma y a seguir creciendo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Félix, al final el oyente tiene que tener muy en cuenta las comisiones, porque el otro día mirando las comisiones de un banco a otro, de lo que cobran por un mismo fondo de inversión, puede ser hasta el doble.
Sí, no solo las comisiones de los fondos de inversión, sino de depositaría. Si hay alguna comisión, por ejemplo, si la cartera tiene alguna posición también que no sea de fondos, sino de inversión directa, de acciones o de renta fija, pues las comisiones de brokeraje. Hay que mirar muy bien. Nosotros, por ejemplo, para nuestros clientes, cuando firman algún contrato de depositaría con algún banco, porque como sabes, nosotros la SEA no podemos custodiar el dinero de los clientes, solo somos asesores, pero sí que ayudamos a los clientes a negociar y a optimizar sus costes, porque sobre todo en carteras de inversión a largo plazo, como suelen ser la mayoría de las carteras de nuestros clientes, cuando haces un plan financiero, que nosotros le hacemos también a nuestros clientes con todo el marco fiscal, con todos sus planes, digamos, de su plan de ingresos y de gastos a lo largo del tiempo, te das cuenta de que estas pequeñas, aparentemente pequeñas comisiones anuales al final van sumando y restan muchos, muchos miles de euros al final de la esperanza, ¿no?, de ese plan o la esperanza de vida, ¿no?, de ese plan financiero para los clientes. Por lo tanto, cada euro cuenta, y sobre todo lo que yo siempre digo a los clientes y también digo a los bancos es que todos tenemos que ganar dinero, pero tenemos que ganar dinero con nuestros clientes, no a costa de nuestros clientes, ¿no?
Voy a ir con los oyentes 91 533 18 51 o 609 22 47 16. Mira, dice un oyente, hola, soy Luis, acabo de entrar en los fondos Fidelity Global Technology y DIPAM Invest Equity Sustainable. ¿Qué le parecen al analista?
Bueno, los fondos, los dos me gustan. El problema de la situación que tenemos ahora mismo, estamos en un mercado un poco inestable, hay mucha incertidumbre respecto a cómo van a acomodar los bancos centrales en las próximas semanas sus planes de normalización de la política monetaria en un entorno en que estamos viendo, sobre todo en los últimos días, unos ciertos signos de debilitamiento de la actividad y esto está provocando volatilidad, como estamos viendo al principio de este nuevo curso. Por el lado de la tecnología, además, es donde tenemos ahora mismo en este sector el mayor número de valores excedidos en estos momentos, ¿no?, por valoración y también respecto a su dinámica de mercado, ¿no? Es decir, que si hubiera una corrección del mercado ahora, estos valores, desde luego, serían algunos de los que más sufrirían, ¿no? Entonces, los fondos me gustan, pero todo depende, aquí habría que preguntarle a nuestro oyente, qué peso tienen en la cartera, si es lo único que tiene. Si desde luego fuera lo único que tiene, yo bajaría rápidamente el peso en cartera de estos fondos. Si tiene otras cosas para complementar el riesgo, o estos fondos no tienen un peso importante y los ha comprado desde hace tiempo, es decir, que tiene un colchón de plusvalías también significativo, pues se podría mantener. Pero insisto, hay que ir con cuidado, sobre todo ahora con el segmento de tecnología, con las grandes big caps tecnológicas, porque son las que han tirado del mercado americano en los últimos meses. De hecho, si nos salimos de estas compañías y pensamos, por ejemplo, en el Russell 2000, un índice mucho más amplio, prácticamente el Russell 2000 no ha hecho nada desde el mes de marzo. Y, sin embargo, el S&P 500 y el Nasdaq no han dejado de marcar máximos históricos, ¿no? Por tanto, cuidado con el sector de tecnología, especialmente si, al final, estos signos de desaceleración económica quedan en nada y los bancos centrales pueden proceder con el proceso de normalización de sus políticas monetarias, porque en ese contexto los cíclicos lo harán mejor que los tecnológicos y, por lo tanto, la tecnología se podría quedar atrás.
Uh-huh. Nos pregunta también otro de los oyentes por el MS, que supongo que será Morgan Stanley Asia Opportunity. Dice, ¿cree que ha tocado suelo?
Complicado. Yo creo que todavía no. Desde luego yo no invertiría, al menos todavía, en este fondo hasta ver en estas próximas semanas, empezando mañana con el Banco Central Europeo, a finales de septiembre con la Reserva Federal. Yo creo que la reunión de la Reserva Federal de final de septiembre va a ser clave en este sentido, para ver, como decía antes, si la Fed se decide y se atreve, porque en este caso yo diría que se atreve, ¿no?, a anunciar ya el proceso de normalización monetaria, o espera quizás a las reuniones de noviembre o incluso diciembre. Mi impresión es que ahora mismo sería demasiado arriesgado iniciar el proceso de normalización monetaria con estos últimos datos macro que hemos tenido en las últimas semanas, y que la Reserva Federal debería esperar al mes de noviembre y además a anunciar un proceso de normalización, en todo caso, muy progresivo, ¿no? Uh-huh. Yo de momento esperaría porque creo que esta incertidumbre no va a favorecer a los mercados emergentes en general. Hay una razón muy sencilla, y es que muchos mercados emergentes tienen referenciada su deuda al tipo de cambio del dólar. Si la Reserva Federal se mostrara demasiado agresiva y favoreciera un fortalecimiento del dólar y un encarecimiento de los costes de financiación en dólar, los mercados emergentes seguirían sufriendo como lo han hecho hasta ahora.
Vale. Mira, otro
cierto,
de los...
El fondo es buenísimo, ¿eh? Sí, el fondo sí, que nos ha comentado, vale, nuestro oyente, es bueno, pero es un tema de timing, de,
vale,
momento.
Mira, dice, ¿me puede hablar de estos dos fondos de inversión, el Carmignac Securité y el Evly Short Duration?
Evly, por favor, ¿cómo?
Evly, se escribe E-V, o sea, E de España, V de Valencia, sí. L de Lugo, I de Italia.
Sí. Vale, el Carmignac Securité es un clásico de los fondos de renta fija relativamente conservadores. Bueno, yo creo que es un fondo que con carácter general debe estar, está de hecho en nuestra lista de fondos seleccionados. El problema fundamental ahora es que la renta fija en general está está cara y por lo tanto, bueno, pues yo en estos momentos, para la parte más conservadora de la cartera, lo hemos comentado en otras ocasiones, hasta tener más claridad respecto a lo que quieren hacer los bancos centrales, pues yo la parte destinada a la renta fija de momento la tendría en liquidez, porque estamos asumiendo un riesgo ahí, o un binomio de rentabilidad esperada a riesgo bastante poco favorable, ¿no? En cuanto a fondo de EBLI que me decías, ¿cuál era exactamente?
Era EBLI, espera que lo vuelvo a mirar, el EBLI Short Duration.
Vale, estamos en lo mismo. Este oyente tiene aquí dos fondos de renta fija de riesgo bajo. En el caso del Carmiñac, tanto por riesgo de crédito como por riesgo de duración, es decir, por el plazo de vencimiento. En el caso de EBLI, es un fondo de renta fija de riesgo bajo porque invierte en emisiones de vencimientos cortos, ¿no? En ese sentido, ambos fondos están relativamente protegidos ante un escenario de subida de tipos de interés, lo cual no quiere decir que no puedan sufrir y que no vayan a sufrir si esa subida de los tipos de interés, o mejor dicho, en este caso no hablamos de subida de tipos, sí de mercado, pero no por parte de los bancos centrales, si se endurecen o se empieza a normalizar la política monetaria, los tipos a corto también subirán en el mercado y por lo tanto estos fondos no lo harán bien, ¿no? Entonces, los dos fondos me gustan, son fondos dentro de la parte de renta fija relativamente prudentes, relativamente conservadores, pero yo esperaría, insisto, en estas próximas semanas, estamos hablando de solo unos pocos días, a que los bancos centrales, Banco Central Europeo, insisto, mañana, Reserva Federal a finales del mes de septiembre, nos aclaren un poquito más el escenario al principio de este nuevo curso.
Vale. 91-533-1851 o 609-224716. Mira, otro de los oyentes me escribe a este último y me pregunta por... Dice, hola, le llamo desde Asturias, me llamo Laura. Le agradecería que me informaran si conocen algún fondo que invierta de forma directa o indirecta en criptomonedas o en tecnología blockchain.
A ver, sé que ha habido algunas gestoras que han sacado algún fondo con muchas restricciones por parte de la CNMV, pero no es una clase de activo en la que nosotros invirtamos y, por lo tanto, no me atrevo a dar ninguna recomendación en este sentido. De hecho, es un activo que no nos gusta. Y nosotros siempre hemos recomendado a nuestros clientes, o cuando llega un cliente nuevo que tenía, sobre todo en los últimos meses, alguna posición en criptomonedas, hemos recomendado realizar vender y realizar las plusvalías que llevaran, ¿no? Entonces, no soy un especialista en este tipo de fondos y no me atrevo a dar ninguna recomendación en ese sentido.
Muy bien. Espera, a ver, es que, ¿sabes? Me llegan muchos correos.
Susana, perdona que te interrumpa. Lo que sí que hemos hecho para algunos clientes nuestros, invito también a todos los oyentes de Radio Intereconomía a que nos manden alguna consulta o bien a través de nuestra página web, capitalesfamiliar.es, o a través del correo de la empresa, que es capitalesfamiliar@capitalesfamiliar.es. Y sí que hemos hecho algún análisis de algunas criptomonedas en términos de la dinámica de mercado, soportes, resistencias, etcétera, que han sido bastante útiles para definir o niveles de salida o niveles de entrada para aquellos oyentes que pudieran estar interesados.
Vale, y ya la última. Dice, buenos días, ¿qué le parecería invertir en algún fondo en la India o en Taiwán? ¿Qué le parecen estos dos mercados? No sé si habrá algo específico de Taiwán.
Seguramente habrá algún ETF. Yo fondos específicos no conozco y de India tampoco, pero ETF seguro que sí. Y fíjate, dentro de los mercados emergentes, estos dos son los que más me gustan precisamente. O sea que el oyente allí ha visto claramente que la dinámica de mercado es mucho más favorable que, por ejemplo, en el caso de China, que está en una tendencia bajista incluso ya de largo plazo en estos momentos. Pero dentro de los mercados emergentes, si yo tuviera que invertir ahora o alguien me planteara invertir en alguno de ellos, serían precisamente estos dos. Primero India, más que Taiwán, y luego Taiwán también. Son dos mercados que me gustan en estos momentos.
Muy bien. Félix González.
Y si quiere el oyente, pues que nos
llame
sí,
o que te escriba.
Un ETF, claro. Efectivamente.
Recuérdame el correo electrónico, Félix.
capitaliafamiliar@capitaliafamiliar.es. Es bastante sencillo.
Estupendo. Oye, gracias. Cuídate.
A ti, Susana.
Un abrazo
Cuidado
fuerte
mucho.
Y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo, Félix.